En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando lleguen ante las sinagogas, ante los magistrados, ante las autoridades, no os preocupéis cómo vais a defender o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en ese momento lo que debáis decir. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
El Evangelio dicta, el Evangelio nostra delicta. Si hay alguien que no blasfemó contra el Espíritu Santo en su vida ejemplar, es ciertamente el Padre Pío. No es fácil determinar exactamente desde el punto de vista de la Escritura qué es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Las palabras literales traducida del arameo al griego al castellano suenan comprensibles, pero en el fondo no es tan sencillo determinar el sentido preciso que tuvo esta frase en el lenguaje, en la mente de Jesús cuando la pronunció. Lo cierto es que por el contexto del Evangelio que nos narra este pronunciamiento del Señor, pareciera ser que él reacciona con dureza, con indignación, con lástima frente a aquellos que atribuyen sus acciones de poder, sus acciones de curar, sus acciones de expulsar los demonios de la gente, precisamente al demonio. Ese es el contexto inmediato de esta frase, menos en Mateo y en Marcos. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo sería, en este contexto, preciso el que los judíos atribuían al demonio aquello que en los actos de Jesús provenía precisamente del Espíritu Santo, de lo sobrenatural, de la gracia. Esta distinción que siempre hemos de hacer nosotros en la Santa Iglesia, su condición humana, la condición nuestra, cristiana, obispo, sacerdote, pero cristiano, bautizado, simples hijos de hombre, hijos de Adán, y la gracia sobrenatural que vive en las arterias y en las venas de la Iglesia e infunde el poder de la gracia infaliblemente a través de sus sacramentos a todos aquellos que se acercan a él. Y sería gran confusión, y sería de alguna manera ahora, en otros días, blasfemar contra el Espíritu Santo, pensar que todo lo que hace la Iglesia es obra puramente humana, y más aún fijándose en lo humano de la Iglesia, criticarla y ver todas las debilidades humanas que en ella florecen simplemente porque los que estamos en ella somos hijos del hombre, somos hijos de Adán, y no darse cuenta en cambio de ese resurgir de lo sobrenatural, que quien quiere ver, lo verá en el ejemplo de los santos, en el testimonio de tantos cristianos en su vida diaria, de tantos padres de familia, de tantas familias unidas y cristianas, de tantos sacerdotes y religiosos que cumplen o quieren cumplir con su vocación sobrenatural. Porque eso hemos de tener en cuenta, que la Iglesia ha sido fundada por Cristo, no para arreglar las cosas humanas, ni siquiera para sanar totalmente el corazón desquiciado del hombre por el pecado, sino a través de la misericordia, de la gracia, de la transformación interior, ciertamente, llevarlo a la vida eterna. Aquella vida eterna que no es natural, que no podemos conseguir con nuestras obras, por más perfectas que sean. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, por ejemplo. El pensar que uno puede llegar a la plenitud solamente con las fuerzas del hombre, con su razón, con su inteligencia, con su técnica, con sus revoluciones sociales. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, en el contexto actual, no en el contexto a lo mejor preciso de la vida de Jesús en este mundo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es también pensar que solamente podemos obtener aquello que conseguimos con nuestra fuerza, pero de ninguna manera aquello que Dios quiere darnos con su infinito amor y misericordia por la gracia, ese destino sobrenatural al cual el hombre es llamado y del cual la Iglesia siempre tiene que dar testimonio y predicar a derecha e izquierda, no predicar la ecología, no predicar la redistribución de los bienes, la justicia social. Todo eso viene por añadidura y puede ser que de vez en cuando sea útil mencionarlo, pero lo sobrenatural, y no solamente lo sobrenatural como meta, sino el horror de perder la oportunidad de alcanzarlo, porque nos cerramos a la gracia de Dios y nos ocupamos solamente de las cosas mundanas, de aquello a lo cual puede alcanzar o no nuestro caminar en este mundo, nuestros talentos naturales, nuestras fuerzas. Pero eso ya lo sabemos, nuestras fuerzas, nuestros talentos naturales, por más que se iluminen por la razón y por la ciencia, siempre acá en el mentis último de la muerte, que es el destino de toda biología y también el destino de la biología humana. Morir, terminar, finiquitar la existencia sin haberse abierto al don de Dios, al llamado de Dios, llamado sobrenatural, llamado que es gratuito, esa gratuidad que precisamente está traducida en el catecismo y en la teología como la gracia santificante, esa gracia santificante que nos transforma de puros hijos de hombre, contra los cuales podemos blasfemar y criticar, el Hijo de Dios, el hermano de Jesucristo, destinado por el poder del Espíritu, como le dice Pablo a los Efesios hoy en su epístola, por el poder de Dios a resucitar con él y a vivir para siempre en esa dimensión celeste de los nuevos cielos y la nueva tierra, incapaces de ser creados por la técnica humana, y que Dios nos prepara desde toda la eternidad con su poder. Dudar del poder de Dios, dudar de la gracia, dudar incluso en la impenitencia final, que es contra de los pecados, contra el Espíritu Santo, como dicen los teólogos, contra pecar contra la esperanza de que no nosotros, Dios, sea capaz de sacarnos de nuestra nada y recrearnos con su palabra poderosa para el cielo. Abrirnos a Él y abrirnos a eso en la oración, en la humildad, en los sacramentos, y que de alguna manera eso resplandezca en nuestra vida, en esos hombres privilegiados, en el Padre Pío, que uno no se podía acercar a Él sin sentir, a pesar de su profunda humanidad, de su profundo y fraternal ser hijo del hombre, al mismo tiempo darse cuenta que era un hombre de Dios, un hombre de Dios que transformaba al azar, que por irradiación hacía que todos los que se acercaran a Él sintieran la vivificación de ese pequeño hombre, grande de alma, grande porque Dios había hecho en él grandes cosas, como dice la Virgen en el Magnífica. Que Dios trabaje en nuestra alma, dejémoslo trabajar, pero por eso tenemos que abrir las puertas de nuestro corazón, tenemos que abrir las ventanas de nuestra mente para que ahí pueda irradiar el sol de Jesucristo, su luz, y caldear y abrirnos. ¿Cómo? Abrirnos en oración, abrirnos en sacramento, abrirnos en lectura, cerrar las ventanas a las malas corrientes que nos traen el hollín de la calle, la tierra, el polvo, los insectos, todo aquello que infecta nuestros corazones, para poder recrearnos, vivificarnos en el Espíritu Santo y no blasfemar nunca contra Él.